Vamos a Primera de Corintios. Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. Hemos concluido el capítulo 1 y empezamos hoy con el capítulo 2. Así que acompáñame por favor ahí a Primera de Corintios capítulo 2. Y en cuanto estén listos, vamos a leer. Bien, hoy es domingo 2 de octubre del 2016 y estaremos viendo 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, y hemos titulado esta enseñanza Un Cimiento Firme. Un Cimiento Firme. Dice así, capítulo 2: Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendito Padre, gracias nuevamente por ese privilegio de tener la libertad de abrir las Escrituras y considerar todo aquello que tú nos enseñas a través de ellas. Reconocemos que tu palabra es verdad y que por ella somos enseñados, somos instruidos, somos reprendidos, somos corregidos, somos preparados por ti para vivir conforme a tu voluntad. Danos una actitud y un corazón receptivo a tu palabra y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de todo aquello que tú a través de ella y por el poder de tu Espíritu Santo presentas delante de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Dice el salmista en el Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si no hay un fundamento firme, sabemos que toda obra se viene abajo. Tarde que temprano, toda obra cae. Si no es por los terremotos, es por las huracanes, es por movimientos de todo tipo, pero toda obra se viene abajo si el fundamento no es firme. Fue por eso que Jesús dijo que si oímos sus palabras y no las ponemos por obra, es como edificar sobre la arena. Y sabemos lo que significa edificar sobre la arena. Viene el agua, da contra la edificación y se arruina completamente. Pero si oímos su palabra y la ponemos por obra, dice, es como construir sobre la roca. Vendrán las mismas tempestades. Darán con fuerza contra esa edificación, pero prevalecerá, porque está sobre un cimiento firme y este cimiento es la roca que es Cristo y su palabra. La iglesia de Corinto había sido fundada sobre la roca, sobre el evangelio. Pero desviando sus ojos de Jesús, los hermanos en esa iglesia estaban siendo atraídos y seducidos por corrientes que estaban de moda, por corrientes culturales, por todo aquello que le rodeaba. Su identidad estaba confusa, al grado que andaban buscando aprobación y andaban buscando satisfacción en la sabiduría de este mundo y en los personajes que transmitían esa sabiduría. Así que a manera de resumen de lo que les había estado diciendo, en esta sección de 2 Corintios del 1 al 5, Pablo les recuerda a sus hermanos en Corinto la primera visita que les hizo y en qué consistió esa visita cuando les predicó originalmente el Evangelio. No fue con un discurso persuasivo, sino con el poder del Espíritu Santo. No le llevó nada que no fuese el mensaje del Cristo crucificado para que su fe estuviese cimentada no en algo vano, sino en el poder de Dios y su palabra. Los corintios estaban divididos entre sí porque había divisiones en ellos mismos en cuanto a sus creencias y sus prácticas, así como sus lealtades. ¿De quién eran? ¿A quién debían su conversión? ¿A Pablo, a Apolos, a Pedro, a alguno otro? ¿Qué habían creído y cómo estaban viviendo su fe? Porque una cosa es lo que habían creído, otra cosa, cómo estaban viviendo su fe. De manera que Pablo no fue a Corinto como un filósofo a competir en contra de las corrientes humanistas existentes, sino para anunciarles el testimonio de Dios. Como a todo lugar que iba, Pablo era un testigo del Evangelio. Y como tal, no estaba él ahí para dar su opinión al respecto, sino para predicarlo tal como es, tal como él mismo lo había recibido. En el capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 3 y 4, Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, dice Pablo, este es el Evangelio que yo recibí, este es el mismo Evangelio que yo les transmito a ustedes, que les transmití en aquella ocasión que estuve con ustedes. Así que Pablo les recuerda que cuando estuvo con ellos se dedicó a predicarles el Evangelio y nada más. Cuando digo nada más, es ninguna otra filosofía que no estuviera centrada realmente esa enseñanza en la palabra de Dios, porque Pablo enseñó todo el consejo de Dios. Mensaje que, por cierto, no tenía ningún atractivo en sí mismo para la mente natural, como hemos visto, ¿no?, que lo consideraban locura, pero que precisamente por eso los resultados eran una demostración del poder de Dios. Había sido por medio del Evangelio, cobrando vida por el poder del Espíritu Santo, que habían venido a la fe, y no por los mensajeros, ya sea Pablo, Apolos, Pedro o cualquier otro. Era muy importante acabar con las divisiones, contiendas y malas prácticas, y que comprendieran que había sido por obra sobrenatural del Espíritu Santo que habían nacido a una nueva vida, y que ese mismo poder era por el cual podían vivir esa nueva vida en Cristo. No necesitaban nada más. El mensaje de la cruz y la palabra de Dios era suficiente y sigue siendo suficiente. Sigue siendo completo y claro para vivir la vida cristiana. El mensaje de Cristo crucificado y resucitado edifica y unifica, mientras que las opiniones humanas confunden y dividen. El Señor nos conceda por su gracia poder decir como Pedro en Juan 6, versículos 67 al 69, donde Jesús les dice: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué importante que nuestra fe esté fundada en esta verdad fundamental. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. ¿A quién más vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pablo entonces, en esta sección, hace una serie de contrastes entre lo que es la sabiduría o las palabras de sabiduría humana, ¿no?, la sabiduría del mundo, con lo que es el mensaje de la cruz. Veamos, por ejemplo, los versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, una actitud realmente humilde, no se jacta de su elocuencia como predicador, ni de su propia sabiduría. Él estaba allí, como en todo lugar que visitaba, para proclamar el Evangelio, confiando que el Espíritu Santo usaría el mensaje para producir vida. Tanto su forma de predicar el mensaje como el mensaje mismo eran sencillos, sin mucho adorno. ¿Para qué? Para no tratar de impresionar mediante métodos humanos y desviar así la atención de lo fundamental. En el versículo 17 del capítulo 1, Pablo había dicho: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para no despojar de su poder el mensaje del Evangelio. En vez de darse aires con la retórica, ¿verdad?, aires de grandeza con la retórica o la filosofía, Pablo estaba dando testimonio de Dios. Él les dice: yo fui a darles testimonio de Dios, de lo que Dios había hecho en Cristo para llevar a cabo la salvación, como lo explica ahí en el versículo 2. Les llevó el mensaje de la salvación en términos sencillos que todos pudieran entender. Y esta forma de predicar era poco usual en el contexto de la Grecia de aquel entonces, donde, como ya hemos comentado, abundaban, ¿verdad?, los grandes filósofos, se fascinaban con la oratoria y con los conceptos novedosos. Pero Pablo lleva un mensaje sencillo, presentado de una manera sencilla, para no desviar la atención precisamente de lo que es fundamental. Este es el testimonio acerca de Dios que él rindió mientras estuvo entre ellos. Dice un comentarista: los que buscan la sabiduría podrán dar la impresión de estar metidos en un asunto muy noble. En realidad están involucrados en diversas formas de competencia jactanciosa y, por lo tanto, divisiva. Está en torno a la excelencia en la forma de hablar, en la retórica o en la profundidad de sus conceptos, llenos de sonidos y de furor, pero sin ningún significado. Pablo, por su parte, dice: pues yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él se había propuesto no sobresalir ni en elocuencia, ni en razonamiento filosófico, sino con la presentación del Evangelio tal cual. Su intención no era enseñarle a los corintios las metodologías que los pensadores atenienses habían adoptado y que los filósofos humanistas habían abrazado. Me propuse, dice Pablo, y esto es bien importante, porque implica que no llegaba a un lugar sin una determinación firme en cuanto a lo que iba a presentar. Él sabía que iba a cada lugar. Se lo había propuesto. Y se lo había propuesto porque era el mandato que Cristo le había dado. De otra manera, corría el riesgo de ser tentado a enfrascarse en argumentos interminables sobre puntos de vista filosóficos y opiniones humanas. Él conocía su debilidad humana. Y si no iba con esa proposición en su mente y en su corazón, fácilmente podía hacer, porque era una persona muy educada. Y sabía que podía caer en argumentos infructuosos, especialmente con los judíos. O, por otro lado, a suavizar el mensaje para que la gente no lo rechazara. Y esa es una de las peores, pero de las más comunes de las tendencias, no solo de los predicadores, sino de todo cristiano. Suavizar el mensaje para que no suene como muy exclusivo, ¿verdad? Y se dicen cosas como, pues acepta a Cristo para que te ayude a cambiar tu vida. Acepta a Cristo para que tu familia cambie, para que te vaya bien en los negocios, para que tengas éxito, para que te sane, o para que estés del lado bueno. ¿Quieres estar del lado bueno? Acepta a Jesús. ¿Sí? Eso es suavizar el mensaje de la cruz. Es hacerlo vano. Ahora, no significa que Pablo dejó de lado todos los demás conocimientos, sino que tuvo el Evangelio con su Mesías crucificado como la parte central de su enseñanza. Todo giraba en torno a ese mensaje. Él enseñaba todo el consejo de Dios, y no solo aquellas partes que tuvieran que ver directamente con la muerte y crucifixión y resurrección de Jesús, perdón, pero estaba consciente de que al margen del Evangelio, cualquier enseñanza venía a ser algo sin poder. No predicaba acerca de Jesús como el gran maestro, que por cierto lo fue. Ni siquiera como el ejemplo a seguir, que también es necesario seguir su ejemplo, sino que predicaba a Jesús como el Salvador de los hombres. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Pablo dice que fue a predicar las buenas nuevas del Cristo crucificado. Y para eso lo había elegido el Señor Jesús, para que llevara su nombre delante de judíos y de gentiles. No lo había enviado a realizar ninguna otra tarea más que esa. Como embajador del reino, él hacía lo que su amo le mandaba hacer. Así que cuando llegó a Corinto, siguió cumpliendo la responsabilidad que se le había encomendado. Y esa era predicar el Evangelio de la salvación en Cristo. Y es un mensaje directo, sencillo, y que Pablo usó, ¿verdad?, para llamar tanto a judíos y a gentiles a que creyesen en él. Pero muchos lo rechazaron, ¿verdad?, como un mensaje ofensivo y hasta tonto, como una locura. Así que Pablo se ve forzado a ir más allá de los detalles históricos de la crucifixión para enseñar a su auditorio, a los creyentes ahí en Corinto, las implicaciones teológicas de este hecho redentor en la historia humana. No solo enseñó por qué Cristo tenía que morir en la cruz, sino acerca de los beneficios eternos que cada creyente recibe, que son, entre otros, el perdón de pecados, la vida eterna y la resurrección del cuerpo. Pablo sabía lo que se venía más adelante y advirtió a Timoteo que vendría el tiempo en el que muchos no soportarían la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, apartarían de la verdad del oído. Y ante eso, exhorta, ruega a Timoteo que predique la palabra. Vayan a 2 Timoteo 4, versículos 1 y 4, 1 al 4. Segunda Timoteo 4, versículos 1 al 4. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Sí? Predica, Timoteo. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, es decir, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Fíjense en la situación. Vendrá tiempo, dice Pablo, cuando la gente no querrá escuchar la sana doctrina. ¿Y a qué se refiere con la sana doctrina? El mensaje de la cruz. ¿Sí? Sino solo aquellas cosas que les hagan cosquillas a su oído, que les alimenten sus deseos pecaminosos, apartando su oído de la verdad y volviéndose a las fábulas, es decir, a cosas espectaculares, pero no reales. Y sin ningún beneficio realmente para la vida eterna. Ante esta situación, dice, se amontonarán maestros que les hablarán lo que quieran oír. Que les hablarán lo que quieran escuchar y que les hagan sentir bien. Que les den masajito espiritual, ¿verdad? Cosas como, mira, así como Dios le dio a Abraham riqueza, poder y fama, así también te la quiere dar a ti. ¡Wow! ¿Sí? ¿Quién no quiere riqueza, poder y fama? Y a lo mejor es lo que los corintios estaban empezando a buscar, ¿verdad? Buscaban fama, relacionarse con aquellos maestros más reconocidos en ese momento. Influencia, ser relevantes en el mundo en el que vivían. O también, mujer, tú eres hija del rey y por lo tanto mereces lo mejor. ¡Wow! Hace sentir bien, ¿verdad?, las mujeres. Mereces todo lo mejor. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo: te encarezco. No que les digas cosas bonitas, que les prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Permanece en ellos, persevera en la enseñanza. Y la vacuna en contra de las divisiones es la misma predicación de lo que aquí Pablo llama la sana doctrina, el Evangelio de Jesucristo tal como es. Pablo no quería impresionar a sus oyentes, no quería quedar bien, sino que se había propuesto mantenerse dentro de la comisión que se le había conferido, ¿verdad?, que era predicar a Cristo, su muerte y su resurrección para salvación de todo aquel que crea. Y tan no pretendía impresionar a sus oyentes que hace una confesión. Él confiesa que no estuvo delante de ellos con ninguna pretensión de confianza en sí mismo. Fíjense lo que dice versículos 3 y 4. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Qué humildad, ¿verdad?, la de Pablo. admitiendo que no confió en él mismo en ningún momento. Él temblaba de miedo ante la comisión que tenía delante de sí, pero no temblaba de miedo por temor al hombre. Era un hombre muy valiente. Él sabía que a donde fuera iba a ser mínimo apedreado, rechazado, encarcelado, apedreado, juzgado, de todo. No le tenía miedo al hombre. Pero la responsabilidad que tenía sobre sí era tal que temblaba de miedo. Él reconoce eso. No se consideraba el gran orador, ni tampoco le preocupaba eso. ¿Para qué? Para que el mensaje fuera el que sobresaliera y no él, ni la forma de presentarlo. Pretendía que la gloria fuera de Dios y no de él. Y lo dice en 2 Corintios 4, versículos 5 y 7. 2 Corintios 4, del 5 al 7. Pablo dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no vengo a hablar de mí, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Qué hermoso, ¿no? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si la excelencia está en la persona, entonces el mensaje del Evangelio pasa a un segundo plano. Pablo lo reconoce. Sus debilidades eran evidencia segura de que el poder era de Dios y no de él mismo. Y esto pudo ser también un punto de tensión entre él y los hermanos allá en Corinto. Porque en esa segunda carta de Corintios expone gran parte de esta problemática. Le recuerda a sus hermanos allá en Corinto que el verdadero poder no radicaba en él mismo, sino en la acción del Espíritu Santo a través del mensaje de la cruz. Y de cierta manera le está diciendo que no se dan cuenta que no fui yo quien los convenció de rendir sus vidas a Cristo, sino Dios mismo al convencerlos por su poder. Si estaban casi igual que los paganos de Corinto, perdón, si estaban antes muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Igual que los paganos en Corinto, y escucharon un mensaje que sonaba locura por medio de un hombre insignificante como yo, dice Pablo, y mediante una forma llana y sencilla y no como solían hacerlo los filósofos griegos, ¿cómo fue que respondieron? Si respondieron al mensaje del Evangelio, que era locura para el hombre natural, se debe únicamente al poder de Dios que les dio vida nueva. Y dice en el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice Pablo, yo no vine a persuadirlos en aquella ocasión con humana sabiduría. Él está negando que haya recurrido a métodos de humana sabiduría cuando enseñaba para manipular las conciencias y las emociones de los oyentes. Él no recurría a la manipulación. Ni mi palabra, dice, ni mi predicación fueron persuasivas, ¿sí? Yo no los quería convencer con una serie de argumentos, sino con el mensaje del Evangelio. Ni el mensaje, ni la forma de presentarlo, es decir, ni el método ni el mensaje, es realmente, fue realmente algo persuasivo desde el punto de vista humano. Nada de eso. Aunque esto pareciera contradecir lo que dice la narrativa en el capítulo 18 de Hechos. ¿Sí? Si vamos al capítulo 18 de Hechos, es que es cuando narra Hechos el tiempo que Pablo estuvo ahí. Vamos a ver algo en cuanto a lo que él hacía en ese lugar. Dice Hechos 18, versículos 4 al 5. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y cuando habla aquí discutir, la palabra que se traduce a discutir es dialogar. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Sí? A ver, Pablo, entonces, a ver, ¿fuiste a tratar de persuadirlos o no? Porque aquí dice que los persuadía y allá tú estás diciendo que tú no usaste nada de eso para persuadirlos a que creyeran. Pero continúa el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿De qué se trataba o de qué manera estaba persuadiendo Pablo a la audiencia ahí en Corinto? Sí, ahí lo dice el versículo 5. Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, hace la diferencia entre persuadir por medio del Evangelio versus persuadir con palabras de humana sabiduría. Yo no vengo a tirarles rollo, dice. Yo no vine a tirarles un rollote, ¿verdad?, acerca de la vida y de la muerte y de aspectos muy elevados. No. Yo vine a predicarles el Evangelio. Él trataba de introducir un cambio en la manera de pensar tanto de judíos como griegos, pero no lo hacía con sabiduría humana, sino por medio de la predicación de la palabra, demostrando que Jesús era el Cristo. No recurría a argumentos filosóficos para convencerlos, ni siquiera la elocuencia de su presentación. Él estaba entregado a la proclamación del mensaje acerca de Jesús como el Mesías. Y esto lo vemos en otras ocasiones en las que Pablo, la Biblia narra cómo Pablo se acercaba a las personas para predicarles el Evangelio. Estando delante del rey Agripa, en Hechos capítulo 26, dice, él está haciendo su defensa delante del rey Agripa, ahí en Hechos 26, y aprovecha y relata su conversión, concluyendo con un llamado al arrepentimiento. En el versículo 19-20 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Ese era mi mensaje. Y cuando le están diciendo esto al rey Agripa, le está predicando al rey Agripa. ¿Sí? Al mismo tiempo le está diciendo, ven lo que dice el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Estaba siendo confrontado y estaba viéndose él mismo, en verdad, reflejado en esa condición. Dice, ay, ya casi, ¿verdad? Ya nos veremos más adelante. Por poco me convences, me persuades. ¿Pero por medio de qué? Del mensaje de arrepentimiento y vida en Cristo. Muy diferente habría sido si le hubiera dicho, oh, rey Agripa, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si lo aceptas hoy, te puede ayudar a ser un gran gobernante y a que tengas éxito en todas las áreas de tu vida. ¿Qué hubiera dicho Agripa? Me llevo dos. ¿Sí? Si hay chance. Llévate a Jesús y tu vida va a cambiar. Pues claro. ¿Quién no quiere? Pablo evitó deliberadamente manipular a sus oyentes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Eso era lo que ahora tenía fascinados a los corintios y la causa de gran parte de las divisiones y contiendas entre ellos. Él no confió en sus habilidades, sabiendo que ni siquiera las palabras humanas y sabias de una persona como él, de un apóstol del Señor, tenían poder para salvar a una persona. No era él el que podía salvar a alguien. Por lo tanto, no quería que los oyentes se identificaran con él como predicador, sino con la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, el único que les podía dar vida eterna. De tal manera que Pablo no está rechazando la predicación en sí, sino el verdadero peligro de toda predicación, que es la confianza en uno mismo, como si fuera uno el que pudiera convertir a las personas. Y el peligro estriba siempre en dejar que la forma y el contenido se interpongan en el camino de lo que debería ser el único interés. ¿Cuál es ese único interés? El evangelio proclamado mediante la debilidad humana, pero acompañado de la acción poderosa del Espíritu, de tal manera que las vidas sean transformadas mediante un encuentro con el verdadero Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto creo que significa un gran descanso, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, no nomás los que predicamos, para cada cristiano. Pues no somos nosotros los que podemos convencer a nadie de su necesidad de arrepentimiento para salvación. Sin embargo, debemos notar que tanto el método como el contenido han sido escogidos por Dios para la salvación de las personas. Así es que tampoco podemos decir cualquier cosa y esperar que Dios salve a la persona. Debemos darle a conocer el evangelio verdadero, con palabras sencillas, pero puntuales, que abarquen todo el evangelio. No con opiniones humanas, ni siquiera tratar de convencer con argumentos meramente humanos, sino con la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es transmitir la palabra de Dios, presentar el mensaje del evangelio y esperar el poder de Dios para que haga la obra y confiar en Él, porque a fin de cuentas Él es el que salva. No a todos los que les predicó Pablo se convirtieron, eso lo sabemos. Muchos lo rechazaron, muchos se resistieron al mensaje, pero eso no le impidió a él seguir predicando. Todo lo contrario. Así que en lugar de la manipulación, lo que acompañaba la predicación de Pablo era una demostración del Espíritu y de poder. Sí. Y esta declaración ha sido entendida por muchos en el sentido de que la predicación debe ir acompañada de milagros y señales. ¿Sí? Si Jorge no hace un milagro, Entonces, yo no le voy a creer su mensaje. ¿Sí? Si no caen ahorita diamantes del cielo, entonces yo no voy a creer el mensaje. ¿Verdad? O si no siento así algo, wow, entonces quiere decir que ese no es el evangelio. Debemos reconocer que en el inicio de la era cristiana, Dios se manifestó con señales y milagros a través de los apóstoles. Pero no es algo que haya continuado por el resto de la historia de la iglesia. Pero además, el contexto en el que está hablando Pablo aquí no refuerza esta interpretación del mensaje. Se había dicho en el capítulo 1 que los judíos buscaban poder. Y él los lleva hacia Cristo, sabiduría y poder de Dios. A todo lo largo de este pasaje, el poder de Dios está relacionado con la cruz. Allí está el poder de Dios. En el mensaje del Evangelio. Su intención resulta clara, ¿verdad? Aquí en el contexto, Pablo hace un contraste entre un mensaje persuasivo con palabrería humana y el mensaje poderoso del Evangelio. Y aunque él se mostró débil y su predicación carecía de los elementos persuasivos de la elocuencia y la sabiduría humana, el hecho mismo de que los creyentes ahí en Corinto hubieran abrazado la fe era demostración del poder de Dios. La conversión de ellos. La verdadera alternativa a la sabiduría concebida humanamente no son las señales, sino el Evangelio, el cual es aplicado por el Espíritu Santo a nuestra vida en forma poderosa. Así que la predicación de Pablo era una demostración del poder divino actuando en la transformación de los corazones para volverlos a Dios. Ellos debían saber que su nacimiento espiritual era la obra del Espíritu Santo y no la del predicador. Y cuando usa aquí la palabra demostración, es un término que se usaba en las cortes de justicia, para referirse a los testimonios. Y de alguna manera comunica la idea de que nadie es capaz de refutar esas pruebas presentadas. Demuestra con pruebas las evidencias. Representa la más rigurosa de las evidencias. Y dadas las evidencias, entonces, la conclusión no solamente es lógica, sino que es verdadera. Así que la actitud de Pablo y la insensatez del mensaje eran pruebas convincentes del poder del Espíritu. No lo podía haber hecho él. Tenía que ser de parte de Dios. Y al decir con demostración del Espíritu y de poder, se está refiriendo al testimonio mismo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pablo insiste, ¿verdad?, en este concepto. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No lo demás. El Evangelio. Y el Nuevo Testamento asocia la palabra poder con mucha frecuencia con la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús dijo a los apóstoles que recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiese sobre ellos en Pentecostés. Sí. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Okay? Y luego la gente piensa: ah, pues ahí recibieron poder para hacer milagros. Sí, pero no, porque dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está muy claro el tipo de poder que se les estaba garantizando. Poder para llevar el mensaje, el testimonio de Cristo a todo lugar. Su misma vida iba a ser transformada para que pudieran llevar ese mensaje de vida eterna. Así que la evidencia del origen divino y poderoso del mensaje no radica en pruebas externas que Pablo pueda acumular contra la mera sabiduría y retórica. Más bien, la evidencia radica en ellos mismos, en los corintios que se habían convertido, su propia experiencia de nacer de nuevo, que respondieron al mensaje del Evangelio. Y este es un punto crucial, ¿verdad?, de diferencia entre Pablo y los falsos maestros. Su mensaje podía parecer una insensatez para los que se consideraban sabios, pero producía transformación de vida y poder para vivir esa nueva vida. Mientras que las palabras de humana sabiduría, no importa qué tan impresionantes y persuasivas sean, no tienen ningún poder. Y es más, despojan al Evangelio de su poder. El problema entonces de los mensajes persuasivos es que manipulan las emociones y las conciencias de las personas. Y muchos han respondido a ese tipo de mensajes como si realmente provinieran de Dios, llegando a creer que porque lo que sintieron es que nacieron de nuevo, que por haber hecho una oración de aceptación a Cristo después de uno de esos mensajes persuasivos ya son salvos. ¿Sí? Porque es muy común, ¿verdad?, en el medio evangélico el dar un mensaje muy alejado de lo que es el mensaje de la cruz y luego mediante manipulación de todo tipo, ¿verdad?, con palabras, con música, con ambientación, llevar a la persona a que se entregue a Cristo, ¿sí? Y eso lo único que produce es falsas conversiones, porque la gente cree, porque tuvo una experiencia emocional que ya tiene a Cristo, pero su vida no cambia. Fíjense lo que dice el versículo 6. ¿Para qué todo esto? Dice Pablo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Perdón, versículo 5 es. Me adelanté. Pero la lectura es correcta. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. ¿Sí? Para que vuestra fe... Pablo expresa cuál es su objetivo al rechazar las palabras persuasivas y la sabiduría meramente humana. Cuando predicó el Evangelio a los corintios, su predicación produjo en ellos fe personal en Cristo. Y les dice que esta fe no se origina ni se fundamenta en la sabiduría humana, que no tiene ningún poder para salvar. Es más, si la fe tuviera un origen humano, fracasaría y desaparecería por completo, porque sería una fe que no tiene nada que ver con la verdadera fe. Y ese es el problema con las falsas conversiones, que eventualmente la supuesta fe deja de existir. A veces por años, ¿verdad?, una persona asegura haber creído en Cristo, pero más bien fue persuadida a seguir el cristianismo y nunca hubo una verdadera conversión. Y esto lo vemos ilustrado en muchas partes en la Escritura, pero especialmente en la parábola del sembrador, en la cual solamente uno de los receptores de la semilla, que es la palabra, da fruto. Dice: oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Diferentes niveles de fruto, pero da fruto. Solamente uno de los cuatro. Los demás recibieron la palabra igualmente, pero no la creyeron. Y no dieron fruto y se perdieron. No son cristianos de segunda categoría. Se perdieron. Se perdieron. La fe verdadera descansa más bien sobre el poder de Dios. Y el poder de Dios, ya vimos, está en el mensaje de la cruz. Ahí radica el poder de Dios, quien da nueva vida al creyente y lo protege y lo fortalece para que pueda perseverar, tal como lo afirman también Pedro y Judas. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5, Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjense el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es el poder de Dios el que da nueva vida. Es el poder de Dios el que preserva al creyente. Judas 1, 24 y 25, un poquito más adelante. Dice: y aquel, voy a esperar tantito, Judas, un solo capítulo, 24 y 25, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Dónde está el poder? En Dios y en su evangelio. Ese mensaje de la cruz, que es locura para los sabios, para los que se pierden, es poder de Dios para salvación, para aquellos que creen. Así que no se trataba de obtener más conocimiento del mundo, sino de ser transformados por el poder del evangelio, de tal forma que vivieran de acuerdo a su nueva identidad. El cambio requerido no era de índole ni intelectual, ni moral, sino espiritual. Y esto solo era posible por medio del mensaje transformador de la cruz. Dice Pablo: ¿de qué serviría si yo les hablara palabras bonitas, palabras que sonaran bien, y no les predicara el evangelio de la gracia? Para empezar, seguirían muertos en sus delitos y pecados, pero además incapaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, y menos aún de escoger lo bueno. La eficacia de la predicación de Pablo no descansaba en su personalidad ni en su manera de presentar el mensaje, sino en el poder de Dios actuando por medio del evangelio de Jesucristo. Sin el poder del Espíritu Santo, la predicación del más entendido y elocuente de los predicadores es ineficaz. Así que los hermanos allá en Corinto no debían irse con la finta, dejándose impresionar por personajes, estilos, métodos y mensajes centrados en el hombre y no en Dios y su evangelio de la gracia en Cristo. Así también nosotros debemos tener cuidado de no dejarnos impresionar por todo viento de doctrina que se presenta en nuestro camino e ir tras la sabiduría de este mundo. Por eso lo que leíamos, ¿no?, en Josué 9, no consultaron a Dios y sufrieron las consecuencias de ello. Se apartaron de la verdad de Dios y de su consejo. Y el costo de eso es muy, muy alto. Las palabras de Pablo en su despedida y en Mileto son muy ilustrativas de esto. Si vamos a Hechos capítulo 20, versículos 29 al 32, Hechos 20, 29 al 32, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Gran advertencia de parte de Pablo. ¿Sí? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa es la realidad, eso es lo que va a pasar. Versículo 31, por tanto, ¿cuál debe ser la actitud de los creyentes? Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La mayor seguridad que podemos tener para no ser arrastrados por las falsas doctrinas y manipulados por los falsos maestros, es permanecer en Dios y la palabra de su gracia. Palabra que tiene poder para hacernos crecer y para preservarnos. Tanto nuestra vida en lo personal como iglesia debe girar en torno a la persona y obra de Cristo. Pablo lo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Que tengamos, ¿verdad?, esa determinación del apóstol Pablo de no querer saber cosa alguna, teoría alguna, método alguno, sino a Jesucristo y este crucificado. Aquí en Gracia y Paz estamos comprometidos a seguir no las modas y lo culturalmente relevante, ni siquiera las cosas espectaculares que son efímeras, sino a Jesucristo, su persona y su obra. De tal forma que procuramos que todo, ¿verdad?, todo, desde la oración, los cantos, la lectura, la predicación, la consejería, todo esté centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo. No hay mejor fundamento. No hay otro fundamento. No lo hay. Debemos vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en la sabiduría de este mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque afirmamos creer esto, debemos reconocer que en diversas ocasiones no vivimos de acuerdo a lo que decimos creer. Nos apartamos, ¿verdad? Nuestra mirada se desvía de la cruz y empezamos a ponerla en las circunstancias, empezamos a ponerla en otras enseñanzas. A veces confiamos más en lo que la corriente humanista de este mundo dicta que lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es donde viene el declive. Necesitamos arrepentirnos de afirmar que somos cristianos, pero vivimos desconectados de Dios y su evangelio. No se trata nada más de decir: ¡ay, qué verdad tan bonita! Es cómo me pega a mí. ¿Cómo he vivido yo esta verdad? ¿Cómo la estoy viviendo esta verdad? ¿Qué tan desconectado estoy de esta verdad? Adoptando las formas del mundo, los métodos del mundo, la sabiduría, entre comillas, ¿verdad?, del mundo para mi vida. Bendito sea Dios que dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. Cuando el Señor nos confronta con algo en lo que estamos mal, no es para alejarnos de Él, es para acercarnos a Él y su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más? Bendito Padre, gracias. Gracias porque podemos entender que tu misericordia ha sido mucho más grande, amplia de lo que podamos imaginar. Pues estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros para darnos la oportunidad de ser justificados, ser perdonados y tener la vida eterna.